Colombia, menos vulnerable, la gestión del riesgo de desastres en nuestra historia. Tomo primero, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Colombia, Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Colombia, menos vulnerable, la gestión del riesgo de desastres en nuestra historia. Juan Manuel Santos Calderón, Presidente de la República de Colombia. Alfonso Prada Gil, Secretario General Presidencia de la República de Colombia. Carlos Iván Márquez Pérez, Director Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRT, primera edición inédita, Bogotá, Colombia, septiembre de 2016, edición revisada y ampliada, Bogotá, Colombia, febrero de 2018, ISBN 978-958-560-17-7-2, editor. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRT, www.gestiondelriesgo.gov.co. Textos, investigación y producción. Copyright Rayuela Estrategia Narrativa SAS. Correo arroba rayuelanarrativa.com. Fotos. F. Agence France-Presse, AFP, Presidencia de la República de Colombia, UNGRT, Rayuela Estrategia Narrativa, archivos particulares, entre otros. Impresión. Printer y casa editorial El Tiempo. Algunas imágenes tienen contenido sensible. Se recomienda discreción. Publicación institucional, distribución gratuita. Todos los derechos reservados. No se permite la reproducción total o parcial de este libro, sea a través de cualquier dispositivo o medio, electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros métodos, sin el permiso previo y escrito de autores y editores. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Colombia. Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Dedicado a las víctimas de los desastres en Colombia. Perdieron la vida. Dejaron una lección para siempre. Una Colombia mejor preparada frente al cambio climático. Juan Manuel Santos, Presidente de la República de Colombia. Cuando asumí la presidencia de la República, me encontré con uno de los desastres más impactantes en la historia de nuestra nación. Las inundaciones ocasionadas por el fenómeno de La Niña, que azotó al país entre los años 2010 y 2011, y que dejó millones de damnificados. Hoy, varios años después de aquella experiencia amarga, avanzamos en la atención de otro hecho imborrable en la memoria. La tragedia ocurrida en Mocoa por el desbordamiento de tres ríos, el 1 de abril de 2017. Dos hechos separados en el tiempo que nos confirman, como lo he dicho en decenas de foros y en todos los espacios posibles, que el cambio climático llegó para quedarse y es uno de los problemas más graves que enfrentamos como sociedad y como humanidad. Al día siguiente de mi posesión, en agosto de 2010, visité una de las zonas con mayor afectación por La Niña. La región de La Mojana, donde pude constatar que el impacto y la destrucción causados por las lluvias eran de proporciones catastróficas. Meses después me encontré con otro de los efectos de esas lluvias incesantes. La ruptura del canal del dique, una construcción histórica y estratégica en el Caribe colombiano, esencial para el aprovechamiento de nuestro río Magdalena. Frente a estos sucesos de tan terribles consecuencias, como gobierno decidimos examinar qué le faltaba al país en materia de prevención de desastres. Notamos, entonces, la necesidad de modernizar los mecanismos de manejo de los desastres y, sobre todo, de comprender el cambio climático y sus efectos. Entender la hidrometeorología, la variabilidad climática, y conocer a fondo los impactos que la naturaleza puede generar, para así identificar y reducir los riesgos. En el año 2011 tuve la oportunidad de hablar con el ex vicepresidente de Estados Unidos Al Gore, un líder mundial en el tema de cambio climático, con quien profundicé y amplié la perspectiva sobre el tema. Colombia hace parte de los 5 países más vulnerables del mundo por el impacto del cambio climático, de manera que debíamos asumir un gran reto: establecer una política pública en gestión del riesgo de desastres que permitiera reducir los efectos que plantea esta realidad, además de generar las herramientas necesarias para atender la emergencia que vivía el país en ese momento. Colombia Humanitaria nació como una estrategia para responder a las inundaciones causadas por La Niña que afectaron a casi todo el país, con consecuencias dolorosas. Más de 1.300 colombianos muertos, unos 1.000 desaparecidos y más de 3 millones de damnificados. A esto se sumó una afectación importante a la infraestructura, la agricultura, el comercio, la educación y el medio ambiente. Ese fue el panorama desolador que enfrentó y atendió Colombia Humanitaria. Por fortuna, como en tantas ocasiones lo hemos comprobado, los colombianos nos engrandecemos en las adversidades y sacamos lo mejor de nosotros para ayudar a nuestros compatriotas. Asimismo, dimos vida al Fondo Adaptación, una entidad dedicada a atender la reconstrucción, recuperación y reactivación económica y social de las zonas afectadas por el fenómeno de La Niña. El trabajo que se adelanta desde este fondo ha sido esencial, pues lidera obras de gran importancia regional y nacional como la recuperación del Canal del Dique, la región de La Mojana, el Jarillón de Cali, la reconstrucción del pueblo de Gramalote y otros proyectos en todo el país. Posteriormente, manteniendo presente la urgencia de fortalecer la prevención y reacción frente a calamidades naturales, creamos la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La nueva entidad fue definida bajo tres pilares: el conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y el manejo de los desastres. Pero quizá lo más importante fue que, a partir de la creación de la unidad, radicamos un proyecto de ley que recogiera esa nueva visión y que fuera coherente con los lineamientos de la entidad recién creada. Fue así como logramos que el Congreso de la República aprobara la Ley 1523 de 2012, conocida como la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, con la que Colombia se puso a la vanguardia mundial por sus avances jurídicos en gestión del riesgo. Este fue un paso muy importante y, sin lugar a dudas, una valiosa herencia para las próximas generaciones, ya que con esta ley se protege la vida de los colombianos y hacemos menos vulnerable a nuestro país frente al cambio climático. Ahora Colombia cuenta con procesos específicos, esquemas y protocolos actualizados, acordes con los estándares internacionales, que nos permiten tener una reacción inmediata y oportuna. Y hemos tenido la oportunidad de probarlo en varias ocasiones. Por ejemplo, frente a la avenida torrencial que golpeó al municipio de Salgar, en el departamento de Antioquia, atendimos de manera oportuna a la población, y en 2 años terminamos la reconstrucción de la región y el plan de atención que creamos para los habitantes. También fue oportuna la respuesta tras el sismo que afectó a los departamentos de Santander y Norte de Santander, donde la recuperación consistió en construir 600 viviendas, gran parte de ellas en zonas rurales apartadas, implementando una atención integral de gran relevancia. ¿Y qué decir de la avenida torrencial que azotó recientemente a Mocoa, en el departamento del Putumayo, que convocó la solidaridad de todos los colombianos? Por desgracia, perdimos más de 300 compatriotas en la tragedia, pero estamos acompañando a los mocoanos para que queden mejor de lo que estaban antes de este doloroso episodio. En apenas 18 días adelantamos la etapa de respuesta. Tardamos 11 días en restablecer el servicio de energía eléctrica en todo el departamento, en las primeras semanas inició la reconstrucción de las casas y, un mes después, ya estábamos firmando un contrato de 28 mil millones de pesos para construirles un acueducto que reemplazará el que quedó destruido y que tendrá el doble de capacidad. Algo similar, en oportunidad y eficiencia, vimos en la atención prestada a una tragedia subsiguiente en Manizales, también en el mes de abril. Y no solo hemos atendido desastres a nivel nacional. Con orgullo podemos contar que hemos apoyado la respuesta en varios países de la región que nos han necesitado. A Ecuador, ante un devastador terremoto, y a Chile, en 2 oportunidades. Por inundaciones en el desierto de Atacama y por incendios forestales en varias zonas del territorio. Además, fuimos a Haití para apoyar la atención de la emergencia causada por el huracán Mateo y ayudamos a la hermana República del Perú a hacer frente a los efectos del fenómeno del Niño costero. Con gran satisfacción podemos decir que nuestra política en gestión del riesgo es ejemplar y un modelo para otros países. Tanto así que la unidad asumió la presidencia regional de las Américas del Grupo Asesor Internacional en Búsqueda y Rescate Urbano, INSARAG, de las Naciones Unidas. Y esto, a su vez, nos planteó otro desafío: conseguir la certificación de equipos nacionales con altos estándares internacionales. En el año 2018 nuestro país tendrá el primer grupo mediano de búsqueda y rescate certificado a nivel internacional de INSARAG, que le servirá al país y al mundo entero. Este es, sin asomo de duda, el momento más esperanzador de nuestra historia y la mayor apuesta por un futuro más digno y en paz para los colombianos de todas las regiones. Nuestra hoja de ruta hasta 2025 está trazada en el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, como evidencia de que este gobierno no solo piensa en el presente. De otro lado, es importante reconocer que los logros alcanzados con esta política han sido posibles gracias al trabajo abnegado y profesional de su director y sus funcionarios, en colaboración con la fuerza pública y los organismos de socorro y atención humanitaria, así como con la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, el sector privado y la sociedad civil en general. Este libro, que entregamos a los colombianos, dará cuenta del camino que hemos recorrido y de la multiplicidad de procesos que hemos implementado para blindar a nuestro país frente a los desafíos que nos plantea el cambio climático. En él encontrarán el testimonio de expertos en la materia y, lo que es más importante, la vivencia de los damnificados, quienes nos dejan la mayor enseñanza. Lo que ocurrió, no se puede repetir. Tomo primero. Introducción. Es lo mismo que la historia que jamás termina. La gestión del riesgo. Un libro sobre la gestión del riesgo. Porque mientras usted lee estas líneas, algún río cambia por cuenta de las lluvias. Una quebrada fue interrumpida en su curso. Los científicos revisan nuevamente las escalas, el año más caliente desde que se lleva registro. La temperatura del mar puede subir o bajar para alterar las lluvias. Y alguien puso la primera piedra, el primer ladrillo de su casa, cerca del río que pasa por su pueblo. Y entonces el proceso que jamás termina. Las sirenas que suenan en Corinto, Cauca, aquel 8 de noviembre a las 5 de la tarde. La alerta temprana fue activada porque los sensores y vigías en la montaña detectaron que se formaba una avenida torrencial en el cauce del río La Paila. Cerca de 3.000 personas se pusieron a salvo. Cuando el agua bajó y dañó casas, comercios y colegios, 5 vidas se perdieron. Semanas atrás, el terremoto que sacudió a Ciudad de México, en una historia llena de coincidencias y lecciones, ocurrió exactamente el mismo día, 19 de septiembre, pero 32 años después de otro terremoto, el de 1985, y horas después de un simulacro nacional por sismo. Y semanas antes, las calles de Houston, Estados Unidos, que son un lago por el agua arrastrada por el huracán Harvey. Medio centenar de personas muertas, muchos de ellos atrapados en su casa. El estado de Texas aún no se recuperaba cuando otro huracán, María, golpeó de manera catastrófica a Puerto Rico. Medio centenar de víctimas más y un corte energético de cerca de 2 meses en el territorio. Al otro lado del mundo, un tifón que golpea a algún país de Asia. Los titulares con el conteo luctuoso una y otra vez. Cadena de meses, fechas, conexiones. Un fuerte sismo en Irán, muy cerca de la frontera con Irak. Medio millar de muertos entre las estructuras colapsadas por la magnitud 7,3. Ocurrió exactamente el día en que Colombia conmemoraba 32 años de la tragedia de Armero, Tolima. El 13 de noviembre. El proceso que jamás termina. La fuerte lluvia en Ocoa, Putumayo, la cadena de deslizamientos, el material que se acumula y el agua que es bomba de tiempo y al fin explota a las 11:24 de la noche. Más de 300 vidas bajo las rocas y los escombros arrastrados por los ríos Sangoyaco y Mulato, y por la quebrada Taruca. En apenas unas líneas, algunos de los eventos más graves de 2017 solo en ese conteo, más de 2.000 vidas perdidas tras procesos naturales, algunos de ellos condicionados, y casi siempre exacerbados, por las decisiones del hombre. Nunca antes en la historia de la humanidad fue tan urgente entender la naturaleza, contener el cambio climático. Un proceso que hace años dejó de ser un vaticinio y ahora es una realidad de cada día que se narra en vidas perdidas. Un buen inicio es revisar la historia, conocer fechas y antecedentes, construir memoria. Y hacerlo para desentrañar enseñanzas, para entender por qué. Los que estudian los riesgos y desastres, el clima, los fenómenos telúricos, la naturaleza o el cambio climático, saben que la única manera de llegar a conclusiones y consolidar teorías es a través de un estudio juicioso del pasado. Meses o años después del desastre. Décadas o siglos atrás. Así se ha hecho decenas de veces, desde la institucionalidad o la academia. Y de esas empresas quedaron ejemplos en una bibliografía que resulta amplia y compleja. Pero, por primera vez, se proponen miradas paralelas, en un libro que se mueve entre la historia, el testimonio, el relato periodístico y el análisis especializado. Ese es, precisamente, el libro que ahora el lector tiene en sus manos. El escritor y periodista estadounidense Ernest Hemingway solía decir que los libros son apenas la punta del iceberg uno. El que ahora nos ocupa es, apenas, lo visible de un entramado profundo. La compleja historia de la gestión del riesgo en Colombia, una línea de estudio que se remonta en los tiempos. 1. Entrevista de George Plimpton. El primer antecedente del concepto de vulnerabilidad en la historia de la humanidad se les atribuye a dos pensadores. Al escritor Francis Marie Arouet, quien fue más conocido como Voltaire, y a Jean-Jacques Rousseau, tras el terremoto de Lisboa, el 1 de noviembre de 1755. Con Ernest Hemingway, de Arouet Fiction No. 21, en The Paris Review, consultado en octubre de 2017. https://www.theparisreview.org/interviews/4825/Ernest-Hemingway-Off-Fiction-91-Ernest-Hemingway. La gestión del riesgo es un proceso que jamás termina. En la imagen, dos habitantes de Corinto, Cauca, a salvo tras la avenida torrencial del 8 de noviembre de 2017. Ese día la evacuación salvó al menos 3.000 vidas. F. Ernesto Guzmán. Emergencia en Corinto, Cauca, por avenida torrencial. 5 personas murieron. En la imagen, el presidente Juan Manuel Santos Calderón llega para verificar los daños. Presidencia de la República de Colombia Archivo. Se llama Poema sobre el desastre de Lisboa, una extensa proclama sobre esos días terribles. Con lamentos, como aquellos versos que dicen, créanme, cuando la tierra entreabre sus abismos barra mi llanto, es inocente y legítimos mis gritos. O cuestionamientos profundos, como cuando en un apartado Voltaire se pregunta, ¿se ha vengado Dios? ¿Su muerte paga sus crímenes? ¿Para qué crimen, qué culpa cometieron esos niños, sobre el seno materno aplastados y sangrientos? Esos cuestionamientos permitieron que, tras el desastre de Lisboa, la reflexión llegara a lugares inéditos. Por primera vez el hombre separaba los riesgos y los desastres del concepto de castigo divino. Rousseau le escribió una carta a su amigo Voltaire y en esas líneas le reconoció su hallazgo. El desastre no fue Dios, fue el ser humano, por haber abandonado la vida sencilla de las aldeas cerca de la naturaleza. Y desde ese momento, cuando se supo que no era Dios, hay quienes se dedican a analizar de qué manera es posible gestionar ese riesgo que implica el entorno. Rousseau es relativamente cercano en el tiempo a Simón Bolívar, quien lo tenía como uno de sus grandes maestros, murió cuando el Libertador era un niño de 5 años, lo que ubica el hallazgo cerca al nacimiento de Colombia como nación. Pero Colombia necesitó más de un siglo y medio, y varias tragedias de gran magnitud, para pensar en serio el asunto. El día que un terremoto destruyó Popayán, en Cauca, se dieron los primeros pasos. Luego, cuando un lahar, producto de una erupción volcánica, arrasó Armero, Tolima, hubo otro avance significativo. Siempre en esa ingrata ecuación de vidas perdidas y la posterior reflexión. 2. Con información de la revista Desastres y Sociedad. Enero, junio 1996. No 6. Año 4, y de la Enciclopedia de Desastres Naturales Históricos de Colombia. De Armando Espinosa Vaquero, quien además fue entrevistado para esta publicación. Es posible enumerar cómo cada tragedia ha sido determinante de distintos modos, para avanzar o para develar carencias. Esas conexiones y circunstancias son las que aquí se compilan. El propósito de esta investigación periodística es revisar los antecedentes, el contexto histórico y los distintos hechos que confluyeron en el marco legal que hoy existe en Colombia. Tras esa tragedia, cuyo impacto se calcula en unos 100.000 muertos, los pensadores entraron en una profunda reflexión. Voltaire, tras su intensa búsqueda, escribió uno de sus textos conocidos. El presidente Juan Manuel Santos a su llegada al Centro Interactivo Maloca, donde sancionó la ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Le acompañaron el ministro saliente del Interior, Germán Vargas Lleras, y el director de gestión del riesgo, Carlos Iván Márquez, y la directora del Centro Científico, Nora Elizabeth Hoyos. Presidencia de la República de Colombia, Javier Casella. y la revisión del contexto en gestión del riesgo inicia en 2011, entre los meses de mayo y noviembre, cuando una ley le dio facultades extraordinarias al presidente Juan Manuel Santos Calderón para que iniciara una profunda reforma a la administración pública. Entre otras iniciativas, impulsó la creación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD. Y luego está el día 24, una fecha cargada de significación y simbolismo, cuando se trata de revisar la manera en que Colombia evolucionó la gestión del riesgo. El 24 de abril del año 2012, fue sancionada la ley que impulsó, aunque solo llevaba meses en el cargo, el presidente Santos Calderón, la 1523. En esa norma se estableció una nueva política para buscar un mejor conocimiento y reducción del riesgo. Un manejo de desastres contundente y eficaz. Y el otro 24, el de febrero de 2016, cuando se consolidó el derrotero y la hoja de ruta que debe seguir el país para ese propósito. El Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, una estrategia de desarrollo. Pero todo el movimiento institucional y los cambios en la legislación tuvieron origen en un evento de la naturaleza. Curiosamente, se trata de un fenómeno alejado del impacto inmediato. No es el evento de una noche trágica, ni un momento de crepitar en el subsuelo. Pero es, sin duda, lo más trágico que ha ocurrido en Colombia, después de la tragedia de Armero. Hablamos del fenómeno de La Niña que golpeó al país entre los años 2010 y 2011. Esa causa y efecto, quizá, la historia central de este libro. Porque, a partir de ese desastre, el país inició el camino hacia la nueva institucionalidad. Y fue cuestión de un lustro para que la ley 1523 estuviera a prueba de varias maneras. Aquella noche imborrable en Mocoa, el día que un edificio cayó en plena zona del poblado, en Medellín, o tras un fuerte sismo, de alcances catastróficos, en Santander, que no dejó víctimas mortales pero sí cuantiosos daños rápidamente reparados. Contar la historia. Hacer memoria. En los distintos capítulos se propone una mirada renovada, a través de los sobrevivientes y testigos. Sin olvidar las preguntas capitales que inquietan a lo largo de todo el libro. ¿Qué tan preparados estábamos? ¿Cuál fue el impacto de la tragedia? ¿O cómo fue la respuesta del gobierno a cargo? Introducción. Vista aérea de las inundaciones causadas por la temporada de lluvias en el corregimiento de San Rafael de Lebrija, municipio santandereano de Río Negro. La fotografía fue tomada el 14 de diciembre de 2010. Presidencia de la República de Colombia Felipe Pinzón. Y siempre a través de testimonios de las víctimas, que se deben compilar en la memoria oficial, al lado de las imágenes que deben dejar las cajas y los sótanos de archivo para recordarnos cómo fue, cómo la historia que jamás termina puede repetir las graves consecuencias si no se asumen los procesos correctamente. Una vez concluye el recorrido histórico, el relato se reencuentra con uno de los planteamientos iniciales. Los dos días 24. La sanción de la ley 1523 y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Hay un análisis y exploración del documento que define las estrategias para que la gestión del riesgo sea un componente del desarrollo en los próximos lustros. El objetivo 5 del plan ordena fortalecer la gobernanza, la educación y la comunicación social, entre otros, como uno de los procesos clave en la gestión del riesgo. Lo que se busca es que los ciudadanos estén informados y puedan actuar de acuerdo a sus deberes y responsabilidades. Este libro busca cumplir ese propósito. Avanzar en ese camino, que es lo mismo que la historia que jamás termina. Lo dijo el presidente Santos cuando sancionó la ley 1523, aquel primer 24. Quisiera poder ser más optimista y decirles que esto es algo temporal. Pero la realidad es que estos fenómenos obedecen a una dinámica mundial que está aquí para quedarse y que se llama el cambio climático. Pero la cadena de meses, fechas y conexiones continúa. El segundo día 24, es decir, el de 2016, Ecuador apenas trataba de levantarse de una de sus mayores tragedias, el terremoto que sacudió la costa norte del país. Ese día, el 24 de febrero, justo cuando apareció el decreto que promulgó el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el presidente Santos Calderón y el director de la UNGRD, Carlos Iván Márquez Pérez, llegaron al barrio Tarqui, de Manta, para entregar ayuda humanitaria en nombre del país. En pocos años, Colombia pasó de recibir a dar. Fechas y conexiones. porque menos de un año después del terremoto en Ecuador, en los primeros minutos de abril del 2017, ya estaba en plena ebullición la avenida torrencial que arrasó parte de Mocoa, cuando las imágenes de personas sepultadas por el lodo llenaron. Introducción. Juan Manuel Santos Calderón llevaba horas en el cargo de presidente de la República y su primer acto de gobierno fue viajar a una de las zonas afectadas por el fenómeno de La Niña. Llegó al municipio de Guaranda, en el departamento de Sucre y la región de La Mojana, donde lo recibió la comunidad. Era una de las zonas con más personas afectadas por las lluvias. 8 de agosto de 2010. Presidencia de la República de Colombia, César Carrión. El presidente Juan Manuel Santos saluda a las familias afectadas por las lluvias en Tibú, norte de Santander. La visita se cumplió el 2 de abril de 2012, en la fase final de las emergencias por La Niña. Presidencia de la República de Colombia, César Carrión. Los afectados en Mocoa en medio de la incertidumbre. ¿Es posible comparar lo que ocurrió en la capital de Putumayo con hechos como el de Armero? En estas páginas, el extenso debate. AFP Luis Roballo. El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo se activó en Corinto, Cauca, para atender la emergencia del 8 de noviembre de 2017. Aquí el presidente Santos Calderón, Centro, recibe reporte del Ejército y la Defensa Civil. Presidencia de la República de Colombia, Archivo. ¿Pero es verosímil esa comparación? La respuesta la puede llegar a tener cada lector, una vez o recorra la historia aquí planteada. Porque Mocoa y Armero podrían conectarse o distanciarse, tanto como lo pueden estar Murindo, Antioquia, y Tierra Adentro, Cauca. O el debate del calentamiento global con el del ordenamiento territorial. Ese es otro propósito de esta publicación. Crear puentes y contrastes, proponer relaciones, encontrar puntos en común de reflexión y aprendizaje. Y desenterrar la historia. Es llamativo que mientras sobre eventos como el de Armero abunda el material, las fotografías de archivo, los libros e investigaciones de sucesos como el de Murindo o el de Tierra Adentro, apenas hay rastro de algunas imágenes y son escasos los investigadores e inexistentes los periodistas que se hayan dedicado a hacer memoria, a contar la historia como una estrategia de la gestión del riesgo de desastres. El veterano escritor y periodista Germán Santamaría, uno de los testigos de esa historia de dolores y desastres, y quien es una de las fuentes testimoniales de este libro, dice que hay algo que grita Omaira Sánchez Garzón. Una voz que todavía se abre paso por entre los escombros de lo que un día fue su casa. Avanza por entre el lodo espeso y el barro que la atrapa desde la cintura. Y lo que dice Omaira, más de 30 años después de aquella noche aciaga del 13 de noviembre de 1985, es que lo que ocurrió en Armero, Tolima, no se puede repetir. Introducción. Televisores, pantallas y páginas de diarios, para muchos, la única manera posible de entender y explicar fue acudir a una dolorosa metáfora que existe en la memoria colectiva. Es otro Armero.